Los bosques submarinos son ecosistemas muy importantes y diversos. Sus algas albergan cientos de especies, oxigenan el planeta y secuestran dióxido de carbono de la atmósfera. Lamentablemente, en gran parte del planeta, estos bosques se encuentran luchando por sobrevivir a las diversas presiones humanas, entre las que se encuentran la crisis climática, el calentamiento del océano y pesca desregulada. Pero al parecer, no todo está perdido. Si bien el escenario es complejo, un nuevo estudio revela que Patagonia podría ser un refugio climático para los bosques submarinos más australes del mundo. Para entender un poco mejor el presente y futuro de los bosques submarinos de Patagonia, conversamos con la doctora Alejandra Mora, investigadora líder de este gran descubrimiento.
Soy Felipe Pizarro y me acompaña Catalina Velasco, y esto es Como Pez en el Agua.
Ale, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de bosques submarinos, qué mejor. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Todo bien. Qué todo bueno. Bien, listos para comenzar. Sí, yay, ¡woo!
Es tan rico poder hablar de bosques de algas.
Cierto. Nada más importa en el océano si no tenemos bosques de algas. Así que hoy día los vamos a por fin poner en valor, les vamos a dar el reconocimiento que se merecen.
Yo igual encuentro que es muy entretenido, a pesar de que a la Cata igual a veces como que dice ¿quién va a querer escuchar algo? De los bosques de algas. En secreto la Cata dice eso.
Mentira. Sí,
no específicamente de esta instancia, pero a veces dice cuando está deprimida y ¿quién va a querer escuchar de la alga?
Felipe, ¿qué clase de funa es esta? ¿Qué clase de encerrona me estás haciendo?
Estoy pidiendo una disculpa pública en nombre de la alga. Sí.
No, pero mira, yo también pensaba así eso, como, oye, pero si las algas son como tan refome, de repente uno las mira desde fuera, que tienen olor a alga.
Sí. Y sabor a alga.
Y después cuando uno se empieza a dar cuenta de que tienen cosas bacanas, pues, como que son, pues cuando está ese olor a alga es porque están saliendo ahí algunos compuestos derivados del azufre que ayudan a hacer... nucleótidos de nubes, me gusta decir nucleótido, lo encuentro tan linda la palabra.
Nucleótido.
Sí. Nucleótido de nubes. Y con eso entonces se llena de nubes la costa y con eso hace su propio biombo para que no entre tanto el calor. No sé.
Imagínate, bonito. El oxígeno que nos proporciona, los nutrientes, el refugio, ¿no? Sí. En realidad las algas pueden ser babosas, pueden que no les guste mucho pisarlas cuando están en el agua, pero de que son importantes. Son importantes. Oye, Ale, bueno, y los bosques submarinos son comunes en realidad en casi todas las costas del mundo. Si tenemos costas rocosas y con ambientes templados fríos, es probable que por ahí nos encontremos un bosque de algas. Pero... los bosques de algas en Patagonia son particulares y tú, Ale, te has dedicado a estudiarlos. ¿Qué hace especiales a los bosques de algas de Patagonia? Si pudieras así decirnos, no sé, lo que más te llama la atención de ellos o lo que te cautiva de los bosques de algas de Patagonia. ¿Qué es lo que los hace especiales?
Bueno, creo que una de las cosas más interesantes es que son súper extensos, aunque uno no los vea necesariamente cuando estás en una embarcación y estás así como cruzando en los canales patagónicos, tú puedes ver algunos manchones así de aquí por allá de algún bosquecito de algas, pero la costa de Patagonia es tan extensa que si sumas así todos los parchecitos de bosques de algas a lo largo de todas las costas, de todos los canales, lo sumas todo en el total, igual estás haciendo un tercio más o menos de toda la distribución de bosques de algas gigante en el mundo. Estamos hablando del Macrocystis pyrifera en todo caso, el alga Macrocystis, que es esta que tiene como estos bulbitos que hacen al alga como...
flotar.
En la columna de agua.
Claro, el güiro flotador, que se le llama. Oye, pero igual un tercio del mundo es bastante.
Es súper importante, imagínate, es súper relevante. Sí, po. O sea, es como un refugio de esta especie y además está en una especie de refugio climático, del cual podemos hablar un poco más tarde. Pero eso es una cosa que a mí me cautiva mucho, que no, o sea, no necesariamente es toda el alga, son todo el bosque de algas de todo el mundo, porque obviamente en todas las otras costas existen otros bosques y también hay un montón de otros bosques de algas que están bajo el agua y que no se pueden detectar. Entonces, no es tan fácil hacer el mapa de los otros bosques de algas, sabemos más o menos dónde pueden estar, pero si estamos pensando sobre esta especie, que es el güiro gigante, es un tercio y eso es significativo. Y además de ser significativo, cuando comparamos esos bosques de algas actuales con los bosques de algas que fueron mapeados hace casi 200 años por Darwin, por Fitzroy en el viaje del Beagle, la distribución de esos bosquecitos de algas es casi la misma. Entonces, eso es algo que también es espectacular. Estamos hablando también de un ecosistema muy resiliente que ha resistido estos últimos 200 años del Antropoceno, incluyendo lugares donde retrocedieron los glaciares, donde han habido, no sé, factorías, donde han habido crecimiento de ciudades. Están los bosques de algas en los mismos sitios y eso es realmente notable. Yo encuentro que es un ejemplo de resiliencia.
Claro, porque esto es algo que no se está dando en otras partes del mundo, que digamos que se mantengan en este estado los bosques de algas o que tengan esta resiliencia.
Sí, pues es bien particular porque en otros lugares del mundo están desapareciendo por las temperaturas altas que están aumentando en distintos lugares del mundo y cuando aumentan las temperaturas estos bosques como que se estresan y dejan de ser reproductivos o empiezan a decaer como en sus funciones en general y como que mueren o son invadidos por otras especies que son más tolerantes a las temperaturas altas. Y ahí ya se les acaba el espacio y empiezan a perder su hábitat. Entonces es bien dramático. En otros lugares del mundo, así como en California o en la costa este de Australia, están pasando así como un periodo súper catastrófico. Y acá, nada, están como ahí, siguen estando ahí.
El paraíso.
El paraíso de las algas, sí.
Sí. Oye, y hablando de paraíso, tú recién nos estabas hablando que en toda esta zona de Patagonia se estaba convirtiendo en un refugio climático para estos bosques. Primero, si nos podrías explicar a qué te refieres con refugio climático.
Ya, bueno, la climatología en general como que va tomando, es como tomar una variable como temperatura, y ver cuánto es sus registros por lo menos 30 años, y a partir de eso se va viendo como una tendencia, ¿no es cierto? Como si normalmente, por ejemplo, lo que hablábamos de Santiago, un año normal es como 300 milímetros de agua caída al año, eso es como lo que se entiende climatológicamente acerca de las lluvias en Santiago. Y lo que se dispara por sobre o por debajo es lo que se llama una anomalía, ¿ya? Entonces, en este caso, yo analicé la climatología de las temperaturas superficiales del mar, de las aguas de la Patagonia, entre el Golfo de Penas y el Cabo de Hornos, y vi cómo se diferenciaban estas temperaturas con respecto a esa climatología, cómo era la frecuencia de las anomalías. Y en casi 40 años, porque mi rango de tiempo que analicé fue desde el año 82 hasta el 2020, las temperaturas nunca superaron los 17 grados, que es la temperatura en la cual, por casi como por convención científica, se sabe que es la temperatura en la cual los bosques de algas comienzan a decaer y de ser menos reproductivos y empiezan a estresarse. Entonces, en ningún día de esos casi 40 años se superó esa temperatura, en ningún momento. Entonces, eso es lo que se puede decir que climatológicamente es estable o está bajo este rango térmico estresante para el bosque. Y además, algo que es súper interesante es que las temperaturas igual han, de repente, como que comienzan a ser como unas anomalías, empiezan a verse unas anomalías a la baja. Y eso ha aumentado de frecuencia en los últimos 10 años. Pero no sé, mira, quizás podamos, así como cerrando la respuesta de lo que me habías preguntado, un refugio climático en el fondo es hablar de que algo como por lo menos durante 30 años no ha tenido anomalías mayores que rompan esa tendencia. ¿Sí?
Claro, y es llamativo porque estamos viviendo en un planeta donde el mar se está calentando. Entonces está súper interesante poder encontrar, me imagino, este tipo de lugares, estos refugios climáticos.
Claro, sí, pues yo me imagino que en otros lugares del mundo también hay, solamente que en este caso yo lo estuve viendo acá en el tema de las Patagonias, pero es un refugio climático por condiciones bien particulares que no sé si se repiten en otras partes del mundo, pero también no son necesariamente ideales. Por ejemplo, las temperaturas de la Patagonia probablemente se mantienen frías porque se están derritiendo los glaciares. Y eso es porque igual está aumentando la temperatura atmosférica en otros lugares, en tierra, ¿cachai? Entonces se están derritiendo los glaciares y entran pulsos de agua frías al agua del mar. Y esos pulsos de agua fría mantienen las temperaturas bajas, pero igual no necesariamente no. Es fantástico. Igual se mantienen bajas, pero igual son sí. Menos salinas, ¿cachai?
Y no yo sé. Que pensé que estábamos escuchando buenas noticias, pero no, nunca lo son.
No necesariamente lo son, pero lo que sí sabemos es que los bosques también están medio adaptados a ese tipo de condiciones, entonces hemos visto algunos bosques de algas en ambientes muy poco salinos, por ejemplo en el Yendegaya. Ustedes han ido a Yendegaya ahí en el canal Beagle, ¿no es cierto? Y han visto que igual los bosques están bien, o sea, igual se ha visto de que tienen una, dentro de su pool genético, existen como, tienen como herramientas para poder resistir aguas con poca salinidad, en general, ¿sí? Pero eso no sabemos hasta cuándo. Entonces, si se derritieran así como de sopetón todos los glaciares y entrara así infinita agua dulce en el sistema, no sé si aguantarían tampoco. Entonces, pero al menos están todavía resistiendo con él.
Buenísima. Uh-huh. Oye, Ale, recién mencionabas que en estas variaciones de temperatura se habían visto varios pulsos a la baja. O sea, uh-huh. Agua, me imagino que ¿cómo se dice?
¿Anómala?
Anormalmente, no se dice así, anómala, pero que es, anómal, pero ¿cómo tú dices anómala, pero anormalmente? Ya, filo, da lo mismo. Ya, pero son temperaturas que son muy bajas, que no son normal, no están comunes. Dentro del rango normal, no están dentro del rango normal. Y tú hace súper poquito, de hecho, hace un par de semanas salió una publicación, si no me equivoco, de un paper en el que hablabas de la importancia de las olas de frío para estos bosques de algas en Patagonia. Uh-huh. Entonces, ¿qué son estas olas de frío? Estas temperaturas que son anormalmente bajas.
Yo creo que está súper bien
dicho, sí. Y antes de que respondan, ¿sabes qué quería decir? Que me gustó mucho el nombre con el que parte el paper, el artículo científico, porque generalmente uno lo va a ver y siempre tienen nombres serios y tiene un nombre más original que dice la canción de Viento y Hielo. Está,
que es claramente una referencia a Game of Thrones. Sí, sí, <bo. ríe> sí, ¿no? También yo me siento muy contenta con el título, como que un buen momento de inspiración. Ahora con respecto a los pulsos de agua fría, son observaciones que no forman tendencia tampoco. Eso quiere decir de que aunque han aumentado de frecuencia en los últimos 10 años, igual no necesariamente es que se esté enfriando la Patagonia. No es lo mismo. Que se mantengan las aguas así dentro del rango climático no significa que se estén enfriando, ¿ya? Eso creo que quede súper claro. Y eso observaciones tienen como una distribución como bien localizada. Están en los lugares así como dentro de los canales patagónicos, cerca de la Reserva Cahuéscar, está cerca del Canal Beagle, está cerca del Cabo de Hornos y cerca como del borde occidental del Estrecho de Magallanes. O sea, son algunas observaciones que están apareciendo puntualmente por ese borde, como el borde occidental de la Patagonia, ¿ya? Y se pueden asociar como a estas dos cosas. Por una parte, como el aumento del derretimiento glacial, y lo otro que puede ser por el desplazamiento hacia el norte del frente polar. Y eso es algo que también se había estado diciendo como por publicaciones científicas anteriores, que habían estado mencionando de que el cambio climático ha cambiado el patrón de los vientos y que están empujando en cierta medida como más hacia el norte el frente polar, y eso está repercutiendo directamente al sur de la Patagonia. Bueno, y eso puede generar así como un desplazamiento así como de las temperaturas que son como menos superficiales, que la están desplazando hacia arriba. Como que en el fondo hay hartas preguntas, hay hartas cosas que están como medio en la incertidumbre y no sabemos muy bien cómo explicarlas. Entonces, como que en el paper dijimos, estas son las observaciones, estas son las posibles causas y estos son los posibles resultados que puede ocurrir en los bosques de algas. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de vientos, empiezan a desplazar el frente polar hace que bajen las temperaturas cerca de la Patagonia, eso no necesariamente puede significar que sea algo bueno en el largo plazo para el bosque de algas, porque puede que haya un aumento excesivo de remoción de las algas por exceso de tormentas, exceso de turbulencia. Entonces puede que finalmente como que el alga empieza a crecer y después se va así por una tormenta y después siguiente tormenta y después siguiente tormenta y después ya como que simplemente se va simplificando, o puede ser que, no sé, pues que se vayan los pedacitos de alga moviéndose como por la superficie hacia otros lugares, no sabemos. Entonces como que ahí está dentro de toda la incertidumbre de cambio climático, bosque de alga, lugar extremo, tenemos muy poca información todavía, entonces hay hartas preguntas abiertas.
Claro, hartas variables. Bueno, tengo entendido también que esto es un trabajo bastante como novedoso en lo que muestra, y me imagino que por eso también quedan todas estas preguntas de investigación abiertas.
Claro, porque en el pasado, bueno, en las últimas publicaciones sobre este tema de las olas de calor y olas de frío, en general siempre están enfocadas a las olas de calor. Hay mucha literatura sobre olas de calor, sobre los efectos que están generando en acidificación y en también, no sé, los efectos sobre los corales, sobre, bueno, distintos lugares, en distintos lugares geográficos del mundo. Pero así como olas de frío y olas de frío en bosque de alga, así como que realmente es muy poco lo que sabemos. Está ahí como, esa es la novedad.
Sí, sí, claro, al final están todos, claro, estamos todos pendientes de que se está calentando todo, claro. No nos está preguntando si se está enfriando. No, está muy interesante esto que se está planteando.
Sí. Sí, igual como que igual el cambio climático, claro, como que también tiene los otros extremos hacia otros lugares, hacia otros, los otros extremos, no necesariamente hacia el calentamiento, sino que están pasando otras cosas extremas que también hay que estarlas monitoreando, sobre todo en este caso el tema de los vientos, no sé, pues ahí no sabemos muy bien qué va a pasar, como les mencionaba.
Sí, bueno, entonces tenemos que estar, ya, están ocurriendo todos estos cambios, hay algunos periodos, digamos, esta ola fría, si bien la está ayudando a las algas en este momento, pero ¿qué significaría también para los organismos que viven asociados a los bosques de algas en estas zonas? ¿Qué podría significar para ellos también este tipo de eventos?
Claro, ahí está, se vienen como ese tipo de estrés que no sabemos muy bien qué es lo que puede pasar. O sea, se aumenta como las aguas dulces en el sistema oceánico, en bola, eso también puede terminar siendo un gran estrés para organismos que están súper adaptados a aguas salinas. Y el aumento de vientos, turbulencia, condiciones de marejadas extremas, tormentas, igual también puede llegar hasta un límite de tolerancia. La verdad es que ahí ya eso forma parte de un ámbito en el cual yo no me manejo, porque yo soy más geógrafa, más que bióloga marina, entonces ahí forma parte de las preguntas que para mí todavía no tienen respuesta.
No hay que ser, se comienzan a abrir ahora en realidad, y por eso también es la importancia de los trabajos que haces tú, Ale, y bueno, otros grupos de investigación, de trabajar de forma interdisciplinaria, porque claramente esto es algo que ya no le compete solamente a alguien que estudia geografía o que hace investigación en geografía, sino también se mete en la biología marina, la oceanografía, la, no sé, me imagino que la, bueno, fisiología también, hay gente como Nelson Navarro que trabaja con fisiología de algas, también puede empezar a hacer algunos experimentos para dilucidar cómo estas olas frías van a afectar al ecosistema. Y en realidad no es fácil porque, claro, por un lado podemos decir que el estrés térmico puede afectar a los organismos, pero también hay otros organismos que se pueden ver súper favorecidos de que estas algas también que forman hábitat se vean favorecidas. Entonces aquí también hay todo un equilibrio entre efectos positivos y negativos que entran a interaccionar. Entonces, en realidad es una pregunta compleja.
Sí, po, no, y en este planeta donde está todo cambiando tan rápido, no estamos como poniéndonos al día de en todo lo que está pasando. Y además, como otra de las preguntas que están ahí como abiertas, es qué es lo que pasa con el tema del carbono.
Claro.
Que está ahí en los bosques de algas, porque también hay algunos estudios que dicen en ambientes como, en ambientes fríos, como que más algas se terminan sepultando en el fondo marino, y entonces al quedarse ahí para siempre, como que significa que están ayudando a absorber carbono atmosférico y lo están sepultando en el fondo del mar. Y eso como que puede ser súper bacán, pero al mismo tiempo hay un montón de incertidumbres acerca de qué es lo que está pasando realmente en el sistema, cómo podemos medir eso, y hay cada vez más y más interés en investigar ese tipo de cosas, porque también es como un tema como de suma urgencia, pues poder hacer como una especie de balance negativo del dióxido de carbono en el aire.
Y, claro.
Sí.
No, es que es un tema, porque al final cuando hablamos de bosques de algas no hablamos solamente de hábitat para otras especies, también de sumideros de carbono, de organismos que además están oxigenando el planeta, y ahora con todo lo que estamos viendo de la crisis climática, cómo se viene el futuro, o sea, el IPCC ya lo está diciendo en sus reportes, cuidar estos ecosistemas se vuelve vital. Y tú misma lo decías recién, Ale, creo que no le estamos dando como la urgencia necesaria. Y como quería hacerte esa pregunta para ir cerrando, ¿cómo veías tú el tema de la protección de las algas? ¿Tenemos que proteger estos ecosistemas? ¿No? ¿Qué falta para hacerlo? ¿Cómo estamos? ¿Te sientes esperanzada al respecto? Porque bueno, realmente hemos visto ya en este capítulo que los bosques de algas realmente son importantes, o sea, esa ya no es la cuestión, ya no hay que ir a convencer a la gente de que los bosques son importantes, ahora el tema es, ok, ¿qué hacemos con esa información?
Sí, pues hay harto que hacer, pero también hay harto que, bueno, no sé, hay mucho de todo. A ver, vamos descomponiendo la pregunta. Por una parte, acá en Patagonia, allá en Patagonia, casi toda el espacio terrestre está protegido, ¿no es cierto? Existen como grandes parques nacionales, hartas reservas, como en todo el sector entre Aysén y Magallanes. Y como que en algún momento se dijo, bueno, tenemos que ampliar la protección hacia el norte, que eso también es súper crucial y urgente en estos momentos, poder proteger más entre el centro y el norte de Chile. Y se podría decir que quizás el sur ya está como más o menos más protegidos. Pero no necesariamente, porque aunque el espacio terrestre esté protegido con reservas y parques, el borde costero, marino, no necesariamente lo está. Y eso igual es crucial en estos momentos, poder extender el sistema de áreas protegidas del Estado hacia los sectores marinos circundantes. Y eso también está relacionado con la salmonicultura. Nosotros todavía, yo no he visto cuáles son directamente los efectos entre una jaula de salmones y el efecto directo sobre un bosque de macrocistis, de algas, pero igual sabemos que está afectando todo el sistema. Entonces eso, esas cosas tenemos que aplicar como el principio de precaución y tener como mucha conciencia de que estas algas son únicas en el mundo, están viviendo una una situación geográfica súper particular, están en un refugio climático súper particular, son quizás únicas en el mundo, el resto del mundo están desapareciendo y acá están aquí súper bien, deberíamos ponerle extra precaución y seguir expandiendo la protección marina, pues una protección marina que sea como conectada, que sea así como idealmente continua en toda la costa, y también más comunidades más involucradas en el tema, que obviamente como que también significa como el futuro, pues hay que estar pensando de que nosotros estamos buscando como caminos alternativos para pensar en un nuevo futuro, y yo siempre he pensado de que el futuro de Chile está en el mar, y hay que seguir dándole vueltas a eso, como formas en las cuales nos podamos acercar como comunidades, a entender cómo funciona el mar, vivir más conectados al mar, respetarlo, quererlo, y vivir con eso, con este ambiente que es tan interesante siempre y siempre tan lleno de vida.
Buenísima, Ale. Muchas gracias por tu tiempo para este capítulo de Como Pez en el Agua.
Sí, sí, muchas gracias por compartirnos lo que fueron los resultados de tu investigación y también tantas otras preguntas que quedaron abiertas ahí para seguir respondiendo en el futuro.
Sí, yo feliz de poder conversar con ustedes. Cuando quieran nomás, me preguntan nomás y nos volvemos a juntar a conversar. La verdad es que me encanta poder conversar de estas cosas y siempre es muy agradecido poder seguir como inoculándonos como nuevas ideas para los auditores de este podcast y de otras personas que estén quizás como viendo como otras fuentes de prensa. La idea, yo creo, es que como chilenos logremos como seguir como adquiriendo como esa conciencia oceánica y marítima y que podamos conectarnos mejor como igual, no sé, pues, como que el océano, en el océano está la vida y está la clave en el fondo, ahí está todo, entonces hay que seguir buscándolo. Bueno, ya pues, eso por chiquillo, gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti, Ale.
Ale, muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de Como Pez en el Agua y también muchas gracias a quienes nos escuchan.